Aleluya, Señor. Venimos confiadamente al trono de la gracia y podamos encontrar en Él el oportuno socorro. Señor, cuando tú fuiste colgado en la cruz y tu sangre se derramó, rompiste el velo de arriba abajo, permitiendo la entrada de todos nosotros al lugar santísimo. El lugar santísimo hoy, Señor, es la libertad de orar, la libertad de estar en tu presencia en un día como hoy, en un tiempo como hoy. Dar la oportunidad que la unción del Espíritu caiga sobre el pueblo de Dios. Dar la oportunidad de intercambiar nuestra alabanza hacia ti y tu mensaje hacia nosotros. Señor, ayúdanos a preparar nuestro corazón para poder recibir con responsabilidad lo que tienes que decirnos, para poderlo entender y sobre todo para poderlo aplicar. Espíritu de Dios, toma el control. Es imposible sin ti. Tú eres el invitado especial. Vamos a hablar de la palabra, cosas trascendentales, cosas que pueden cambiar nuestra vida hoy mismo. Señor, danos el interés, danos la atención. Quita, Señor, todo estorbo en este momento. Quita todo, toda cosa que nos pueda distraer. Quita todo problema. Señor, todo eso lo remitimos a tus pies ahora mismo. Todo aquello que pueda, Señor, ser un obstáculo en el fluir de la palabra de Dios ahora mismo es quitado del camino. Cualquier cosa espiritual que quiera también en este momento tomar el control, cualquier cosa espiritual contraria al Espíritu de Dios, es reprendido y echado fuera de este lugar. Cualquier cosa que quiera neutralizar el poder del mensaje de la palabra de Dios no podrá hacerlo, porque el poder de Dios es superior. Y ahora, Señor, nos disponemos a hablar en tu nombre. Nos disponemos a abrir tu libro maravilloso, precioso, tu palabra. Señor, te pido que poder salga de ella esta noche. Ayúdanos a todos nosotros a poder ser transformados por lo que vamos a escuchar y poder coronar, Señor, de esta forma esta serie de mensajes que nos has venido regalando, Señor, para poder ser cristianos con una oración exitosa. Te damos gracias, Espíritu Santo. Ahora te pido tu respaldo, porque es irresponsable e imposible poder trasladar un mensaje en el nombre de Jesús si tú no estás aquí, Señor. Somos únicamente seres humanos a tu servicio, pero necesitamos tu respaldo para hacerlo bien y que el mensaje llegue como tú lo escribiste. Señor, ayúdame. Me encomiendo a ti, Señor. Y te doy gracias por este privilegio. Pasa adelante, Espíritu de Dios. Aleluya, Señor. Bienvenido seas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Primer libro de la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Esta ha sido la base por la cual el Señor nos ha regalado los últimos 5 mensajes, contando este. Y estamos cerrando esta serie con el tema la oración de petición. A lo largo de estas semanas hemos estado meditando en la palabra de Dios acerca de todas las áreas de la oración, para que usted y yo sepamos que cuando entramos a la presencia de Dios tenemos una ruta a seguir, un plan de vuelo, una guía, una carta de navegación que aparece en la Escritura y que es necesario que nosotros aprendamos. El primer domingo de esta serie hablamos acerca de la oración intercesora. Nuestro texto base en aquel momento fue Santiago capítulo 5, versículo 16, que decía lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y lo pusimos en práctica, ¿sí o no? Y nos dimos cuenta que la oración intercesora hace milagros. El siguiente domingo hablamos acerca de la oración en acción de gracias. Y nuestro texto base fue Colosenses capítulo 4, versículo 2, que dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El versículo más corto de toda esta serie. La tercera intervención, aprendimos acerca de la oración de adoración. Y nuestro texto fue el Salmo 100, versículos del 3 al 4, que dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Domingo número 4, hablamos acerca de la oración de perdón y dijimos que la oración de perdón tenía dos grandes componentes: la confesión y el arrepentimiento. Y nuestro texto base en aquel momento fue Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la última parte, que es la oración de petición. Lo dejamos hasta el final. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en oración delante de la presencia de Dios, hay muchas cosas que hacer antes de llegar e irrumpir en la presencia de Dios únicamente con mis propios deseos. Y generalmente dijimos siempre, los cristianos tenemos aquello de decir: pídale a Dios, vaya y pídale a Dios. Es que usted no le ha pedido a Dios, vaya y pídale a Dios. Y entonces le enseñamos a la gente a que solo se meten en oración cuando hay algo que pedir. Pero hoy hemos quitado esto a través de todos estos estudios y hemos dejado la oración de petición al final. Dios conoce cuáles son sus necesidades, Dios conoce muy bien su corazón, ya lo vamos a ver acá. Y probablemente al final de la oración ya usted está viendo el reloj, se tiene que ir, tiene que correr, porque si no lo agarra el tráfico, porque si no va a llegar tarde al trabajo, porque si no los niños van a llegar tarde al colegio y usted necesita correr. Y entonces al final, en ese pedacito que le queda de uno o dos minutos nada más, usted le dice: Señor, tengo necesidades en mi corazón, tengo algunas cargas que llevo, tú las conoces, tú sabes cuáles son, esto, esto, esto y esto. Y de una sola vez dejamos en las manos de Dios esa petición y el Señor ya las conoce y las sabe. Sin embargo, Él desea que se lo digamos, por supuesto. Pero es la última petición, el último tema que usted va a tocar. No es que vamos a llegar solo a romper el cristal y vamos a sacar la manguera de emergencia para apagar nuestro fuego, nuestro incendio o quitar de encima nuestra crisis, sino que primero hay que generar esa relación con Dios. Y a continuación vamos a aprender por qué. ¿Por qué es necesario dejar este punto como punto final? ¿Por qué es necesario haber pasado todos los demás pasos, valga la redundancia, para poder llegar a esto? Y es para poder entender el propósito de Dios y para que usted pueda escuchar a Dios. Vamos a llegar a eso en un minuto. Entonces, ¿cuál es la columna vertebral de la petición de oración? Usted no puede llegar a pedir algo si no sabe cómo está conformada la petición. No solo voy a llegar y voy a decir: sí, sí, Señor, aquí vengo y esta es la listita, como que voy al supermercado. No se puede. Hay una columna vertebral. ¿Hay algún protocolo que debo seguir? Sí, que es lo que la Biblia nos dice. Por eso vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Esta es la columna vertebral. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Usted no puede obtener algo de Dios si no se basa primero en este versículo, dice la Biblia. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, eso es casi como un seguro. Esta porción de la Escritura es ese memo que ya hemos hablado, ese memorándum en donde el Señor firma y dice: sí, yo les voy a dar las peticiones. Pero hay un requerimiento importantísimo aquí y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces tenemos que saber primero, ¿cómo vamos a saber? Tenemos que saber primero cuál es la voluntad del Señor, si lo que estoy haciendo es o no la voluntad de Dios. Ese es lo primero, esa es la columna vertebral. ¿Cómo voy a ir a pedirle yo algo a Dios que no es su voluntad? ¿Cómo va a llegar usted, por ejemplo, y le va a decir: Señor, Señor, quiero abrir un negocio, ayúdame, Padre, y he orado por el negocio? Y llegan de repente y nos dicen los pastores: fíjese que he estado orando por el negocio que quiero poner y el Señor no me ha contestado. ¿Y qué quiere poner? Una barra show. Un expendio de licor. ¿Qué me quiero hacer? Me quiero hacer exportador. ¿De veras? ¿De qué? ¿De droga? No, hermano. ¿De órganos? No, tampoco. O sea, tenemos que hacer peticiones de acuerdo a cuál es la voluntad de Dios. Tener un lugar que distribuye licor o algún vicio, no es la voluntad de Dios, ni ore por eso. Ya está esa petición denegada en el cielo. ¿Por qué? Porque no se ajusta a la voluntad de Dios. Estoy yéndome en un caso sumamente extremo. Pero para usted saber si su petición está en la voluntad de Dios, tiene que irse a la Escritura. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, si su oración amerita ser contestada por el Señor, es decir, si su petición amerita ser contestada por el Señor, es porque es la voluntad. Juan capítulo 15, versículo 7, dice la Biblia. Juan 15, 7, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué tal promesa esa? Está en la Biblia, está en la Biblia. Esto no es promesa de campaña política, esto no es promesa de un buen producto comercial. Esto está escrito en la Biblia. Pero para que todo eso llegue al final, porque nosotros solo ponemos los ojitos al final donde nos gusta y nos conviene, y dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ah, el Señor lo dice, entonces yo voy a pedir todo lo que quiera. Hay una condicionante también y dice: permanezcan en el Señor. Si nosotros no logramos permanecer, esa es la columna vertebral de la petición. Entonces, cuando usted salga de aquí, usted será capaz de entender si sus peticiones son o no son de acuerdo a la voluntad del Señor, y si eso lo va a contestar el Señor o no. ¿Por qué? Porque yo tengo que permanecer en el Señor Jesucristo, y lo que yo pido tengo que estar seguro que es la voluntad de Dios. Por eso digo, esta es la columna vertebral de la oración de petición. No hay otro camino en lo cual nosotros podamos encontrar esta oración. Ahora, está un siguiente paso. El primer paso era ese: pásele usted el escáner a su petición para saber si llena ese primer requisito. Y si usted se dio cuenta que sí llena ese primer requisito, entonces vaya al segundo paso. El segundo paso, según la Biblia, es ponerle un catalizador a su petición. A ver, ¿cómo es eso?, me va a decir usted. Un catalizador. Un catalizador es una sustancia que acelera o retarda una reacción química. Estamos hablando nada más una ilustración, por supuesto. Pero si usted le pone un catalizador que acelere o retarde la petición que usted le está haciendo al Señor, su oración va a ser más eficiente. Lo dice la palabra de Dios. ¿Cuál sería el catalizador que tiene que llevar su oración? Todos se me quedan viendo. ¿Cuál será? Vamos a la Escritura. Juan capítulo 14, versículo 13. Juan 14, 13. Para que su oración sea exitosa, vamos a tener que utilizar una herramienta que usamos los cristianos. Cada vez que usted llega en oración y da gracias por los alimentos, cada vez que usted termina su oración y se levanta de las rodillas después de 3 horas y media de estar orando ahí en su cama, al lado de la cama, como hace usted todas las mañanas, ¿qué dice al final? ¿Cuál es el cambio y fuera? ¿Cuál es el nos vemos más tarde? Dígalo en alto para que todos oigamos. En el nombre de Jesús. Así dice, veamos lo que dice la Biblia, Juan capítulo 14, versículo 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ok, el nombre de Jesús es el catalizador, es lo que va a mover, lo que va a hacer reaccionar, lo que va a acelerar su oración. Por supuesto, ya ha llenado el primer requisito, que sea la voluntad de Dios. Segundo, el nombre de Cristo. ¿Por qué? Si nosotros anteponemos el nombre de Jesús a esa petición que Dios ya avaló, hay un acelerador, un catalizador en esa petición, y llegará a la presencia de Dios. Vamos en otra, a otra cita bíblica, en el siguiente capítulo, Juan capítulo 15, versículo 16. También el Señor lo deja escrito ahí, dice Juan 15, 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay una condicionante también ahí. Vea cómo es este juego de la oración. Qué maravilloso. Es una aventura poder llevar todo esto. Pero dice que Él nos eligió a nosotros, nosotros a ellos, o al Señor, y nos ha puesto para que llevemos fruto, y que nuestro fruto, es decir, nuestro testimonio, nuestra evidencia de la presencia de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida, que estamos siendo gobernados, permanezca. Y una vez tengamos eso, podemos entonces llegar a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. De otra manera, estamos cayendo en algo que no quisiéramos caer, que es usar el nombre de Dios en vano. Sí, hermanos, nosotros tenemos que estar gobernados por el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu Santo, para que yo pueda llegar en oración y con toda libertad decir: Señor, en el nombre de Jesús te pongo en tus manos a mis hijos. Señor, en el nombre de Jesús pongo en tus manos a mi empresa. Señor, en el nombre de Jesús pongo en tus manos a mi esposo, a mi esposa, a mi pareja. En el nombre de Jesús tengo que estar lleno del Espíritu, tengo que estar cumpliendo la voluntad de Dios, tengo que dar fruto para que esa oración sea poderosa y yo pueda con libertad entonces llevar y pedir en el nombre de Cristo. Cuando todo eso ya está reunido, ya tenemos la columna vertebral, ya tenemos que lo que estamos pidiendo es, por ejemplo, si usted viene y dice: Señor, yo oro para que mis hijos sean cubiertos con la sangre de Cristo, sean llenos del Espíritu Santo, para que puedan capacitarse, tengan la oportunidad de estudiar, tengan la oportunidad de ser testimonio donde quiera que vayan. ¿Creen ustedes que eso es la voluntad de Dios? Sí, sí, de plano que sí, es la voluntad de Dios. Entonces llenó el primer requisito. Ahora llego yo en oración, o llega usted en oración, y usted es una persona que ama a Dios, que lee la palabra de Dios, que se impregna del Espíritu Santo, y llega con ese propósito y llega hablándole y pidiéndole al Señor en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Usted cree que no va a cumplir el Señor? Pero claro que sí. Pero tenemos que ir pasando paso a paso. Entonces, después de haber llenado estos primeros dos requisitos, el Señor nos da una libertad en la Biblia y nos dice: ¿saben qué? ¿Ya entendieron cómo es la cosa? Sí, ya entendimos. Ok, entonces Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Promesa del Señor. Pero no está así nomás. No es así solo de ir a traer y me agarro de esto, porque aquí dice el Señor, y cuando el Señor no me da, me enojo con Él. Porque esa es una de las reacciones naturales. Como a veces no sabemos las entrañas de la oración, no sabemos cómo está la oración escrita, no sabemos el protocolo de Dios. Entonces llegamos, pedimos algo, el Señor no nos cumple, y entonces de repente le echamos la culpa a Dios. No nos oye, no quiere nada conmigo el Señor. Y me encuentro con ese tipo de personas a menudo. No, es que yo estoy molesto con Dios porque no me contestó. Y no es así. Hemos pasado el escáner espiritual. Hoy estamos aprendiendo que si mi petición no llena algunos requisitos, desgraciadamente el Señor lo va a poner en una vasijita que dice oraciones pendientes, y ahí nos va a tener hasta que llenemos esa petición. Generalmente, en nuestras peticiones cometemos algunos errores, y uno de ellos está registrado en la Biblia. Vaya conmigo a la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 2 al 3. ¿Qué es lo que lleva mi petición? Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Sus necesidades serán cubiertas si buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Pero a veces nos ponemos exquisitos los cristianos, a veces nos ponemos un poco exigentes con Dios. Y entonces Santiago 4 del 2 a 3 fue muy claro al escribir esto, y dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Evaluemos también la petición. Ah, pastor, entonces está malo que ore por una casa. No, hermano, todos necesitamos una casa donde vivir. Ah, pastor, entonces está malo que yo le quiera comprar un par de zapatos nuevos a mis hijos. No, hermanos, no está malo eso. Cómprele los zapatos nuevos, necesita zapatos. Así anda los pies el niño allá dentro del zapato, porque ya le creció el pie y no le queda el que tiene. Ore para que el Señor le dé la provisión y le compre usted un par de zapatos a su hijo. Eso no está mal. Estamos diciendo para gastarlo en vuestros deleites. Eso es otra cosa. Eso es gastar en algo que no necesito. Eso es gastar en algo que no es el apremio. Eso es gastar en algo que realmente es nada más porque me rebalsa el gusto. Entonces, cuando venimos a pedir cosas al Señor, Señor, ya tengo 10 millones, pero quisiera 15. ¿Usted cree que esa es una buena petición delante de Dios? No, haga sus negocios y deje que su empresa corra y que su empresa siga. Señor, dame sabiduría para poder manejar mi empresa de la mejor forma. Hace muchos años, hace un par de años, predicamos un mensaje que está en Eclesiastés capítulo 2, versículo 15, que están las, en ese mensaje se llamó en su momento la receta ganadora de Jesús, la receta ganadora de Dios. Y dijimos que hay tres elementos básicos que usted debemos de tener: sabiduría, ciencia y gozo. No dice dinero, no dice buenas conexiones, no dice cuello con algún funcionario, es sabiduría, ciencia y gozo. Y en su momento platicamos acerca de eso. Sabiduría para saber tomar decisiones, esa es la petición para Dios. Señor, ¿cómo puedo criar yo a mis hijos? Es que ya leí unos cuantos libros acerca de cómo criar a los jóvenes adolescentes y entonces ese libro me instruyó. No, lo que usted necesita es sabiduría divina. Cada hijo es diferente. Si usted tiene más de un hijo, usted se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo, usted lo sabe. Cada hijo es distinto, totalmente diferentes. Aunque los hayan criado los mismos padres, aunque los hayan criado bajo las mismas reglas y la misma disciplina, son distintos. Entonces, ¿qué necesitamos? Sabiduría para ser buenos padres. Entonces, ¿qué tenemos que ir a pedirle a Dios? ¿Deleites? ¿Para gastar en nuestros deleites? No, hermanos. Hay que pedirle a Dios lo que es importante. Hay que pedirle y todo lo demás vendrá por añadidura. Tengo que ir primero ahí y usted va a ver cómo el Señor empieza a llenar lo demás, todo lo que usted necesite. El Señor va a estar ahí presente porque necesitamos sabiduría. Ok, después que usted ha llenado estos requisitos en su oración y que usted empiece a buscar a Dios y diga: ok, Señor, ya terminé todos los pasos de la oración previa y voy a llegar a la oración de mis peticiones, Señor. Así que quiero entrarle despacito a esto, Padre, porque fíjate que tengo algunas cosillas por ahí que están pendientes y necesito escuchar tu voz. Y entonces ahí viene la respuesta del Señor. Ay, hermanos, aquí sí le voy a dedicar unos minutos. ¿Sabe por qué? ¿Qué le cuesta a la gente escuchar la voz de Dios? Y usted me va a decir: ¿y cómo sé cuando Dios me va a contestar? Es que usted solo lo sabe. Yo no le puedo decir. Hay personas que me dicen: ¿y usted cómo siente cuando Dios le habla? Es que no lo puedo describir con palabras, porque Dios es como que mande un texto al corazón. Nada más llega el mensaje. No lo he oído audiblemente: hijo, deja de hacer esto, deja de hacer aquello. No, es sencillamente que hay algo interior, algo entre comillas y subrayado con letras mayúsculas, hay algo en el interior que a usted y a mí nos confirma que es la, o no, la voluntad de Dios en lo que estamos haciendo. Y ese algo tiene un nombre y se llama el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que mora dentro de usted, porque usted es templo y morada del Espíritu, si usted ha cumplido con el primer paso. Y el primer paso es haberle abierto su corazón al Señor Jesucristo como Salvador. Si usted dio ese paso, si usted entregó su vida a Jesús, así, pero en el mismo momento, entre otras cosas que suceden, que hemos ya predicado acerca de la salvación, pero entre otras cosas que suceden, dice, el Espíritu Santo llega y mora en su corazón y usted se hace templo y morada del Espíritu. Y ahí están las respuestas, ya lo vamos a ver más adelante también. Entonces, la respuesta de Dios y de sus instrucciones, ¿cómo hacer? Bueno, vamos a ver algunas características de usted como receptor del mensaje de Dios. Quiero que usted entienda cómo escuchar a Dios. Por supuesto, yo lo voy a poner aquí en conceptos. Yo no le puedo dar a usted la experiencia. Yo le puedo contar mis experiencias, pero no le puedo dar a usted la experiencia. Yo le voy a dar conceptos y usted tiene que salir de aquí a buscar su experiencia personal con Dios para saber cómo lo va a escuchar. Es sobrenatural. Es muy difícil explicar un misterio tan grande de cómo de Dios le habla a un ser humano, que cuesta hacerlo con palabras. Pero vamos a ver si usted logra entender el mensaje de esta porción. La respuesta de Dios y sus instrucciones y las características del receptor. Primera característica del receptor: tiene que saber escuchar. Hay dos tipos de cristianos: el pasivo y el activo. Si usted es un cristiano pasivo, usted va a escuchar el mensaje de Dios a través de donde sea, de una prédica como esta, de una lectura bíblica o de cualquier otro lugar, y usted sencillamente no va a hacer nada. Ah, qué bueno estuvo el mensaje, pero no ora. Entonces, ¿de qué nos ha servido predicar 5 mensajes acerca de la oración si usted no ora? Entonces usted es un cristiano pasivo, vio pasar la bendición nada más y no hizo nada. Ahora, si usted aprendió en los últimos 5 domingos aquí con nosotros acerca de la oración y usted dice, me voy a poner las pilas, y en esta semana de ayuno que viene, que justamente traemos la semana de ayuno cuando terminamos la serie de oración, como para que vaya usted y la ponga en práctica, y dice, voy a ir y voy a poner en práctica, yo no sé cómo se hace eso del ayuno, pero voy a tratar, a ver si no me desmayo, pero métase usted en esto del ayuno y la oración y empiece a poner en práctica esto, sepa escuchar y sepa tomar acción. Entonces sea un cristiano activo. Eso es lo primero. Después, en saber escuchar, hay algunas características de saber escuchar. La primera de ellas es que tenga usted, escuchando, la esperanza de la respuesta. Eso es todo. Usted ya llega a la presencia de Dios y dice, bueno, tengo que tener una esperanza de respuesta. Si usted llega y dice, no, es que Dios a mí no me oye, no, es que Dios no quiere saber nada de mí, Dios ya me olvidó, usted prácticamente está cerrando su espíritu a escuchar la voz de Dios. Entonces usted tiene que llegar con la esperanza de la respuesta, primero. Número dos, la que más le cuesta al cristiano, y sabe usted que es una parte del fruto del espíritu, escuche con paciencia. Con paciencia, ¿verdad que le cuesta? A mí también. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, los 5 áreas del fruto del Espíritu. La paciencia es parte de la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Entonces, cuando usted va a ir a escuchar la voz de Dios, mire, yo le tengo una petición a Dios desde hace ratos y nada, no la veo todavía. Tengo que esperar con paciencia. Paciencia. Así que el primer ministrado siempre somos nosotros, los pastores, con estos mensajes. Segunda característica del buen oidor es sumisión. Sumisión, ¿sabe qué quiere decir eso? Estar preparado para el no de Dios. ¿Está usted preparado? Usted llega con una petición a Dios esperando que se cumpla únicamente. Usted llega a la presencia de Dios diciéndole, Señor, voy a abrir este negocio, voy a abrir este negocio, bendecímelo. No le está preguntando. Entonces no hay sumisión, sino que llegamos a imponerle a Dios lo que nosotros creemos que es correcto. Y si yo llego en esa actitud, solo voy a querer escuchar lo que yo quiero. Lo he explicado en otras ocasiones a veces. Tal vez usted dice, Señor, estoy quebrado, no tengo un dólar, pero quiero un carro. Así que me voy a parar, Señor, en la pasarela, y si veo pasar un carro rojo, quiere decir que tú me estás diciendo que lo compre y que me endeude. ¿Cómo no va a haber un carro rojo parado en la pasarela? Hay miles. Entonces estamos buscando un falso respaldo en las cosas de Dios, porque no somos sumisos al momento de pedir. Señor, llego a tu presencia, que se haga tu voluntad, sencillamente. Otra de las características del buen oidor, aquel que escucha, es la aceptación, ¿sí? Aceptar el no de Dios. Dios no quiso, punto. Dios no estaba de acuerdo con lo que ustedes saben, pero ¿qué tenía de malo, Señor? Yo les conté a ustedes que en una ocasión yo quería estudiar un doctorado. Ya estaba yo listo con el doctorado. Iba solo para darle clic a la universidad, ya tenía todo listo, me habían hecho un gran descuento y aquí voy, que el doctorado, que aquí que haya. Un doctorado en psicología clínica. Cristiana, por supuesto. Y entonces ya iba yo, pero dije, no, me tengo que poner en oración. Y me puse en oración preguntándole a Dios. Mire, si Dios me agarró así, trapeó conmigo todo el cuarto donde yo estaba. ¿Y para qué querés un doctorado? Me dijo el Señor. ¿Y qué tiene de malo? Le dije yo. ¿Qué tiene de malo que yo tengo un doctor? ¿Hay algo de malo en eso? Sí, me dijo, porque lo único que querés es ponerte pastor y doctor Alessandro López. Le pegó, pero el clavo, así, ¡guau! A donde me dolió, y le dije, Señor, ¿crees tú? No te voy a usar en esa área, me dijo. Vas a botar tu dinero y vas a tener un cartón inútil pegado en la pared. Así, hermanos. Pero qué bonito fue escuchar a Dios, porque le pegó al clavo. Yo creo que era un sentimiento interno de decirme a mí mismo, puedes alcanzar un doctorado. Hay muchas otras cosas que puedo alcanzar bajo la unción del Señor, con el respaldo de Dios, y usted también. Muchas otras cosas. Dios no le ha enseñado nada todavía. Búsquelo y le va a enseñar cosas grandes y ocultas que usted no conoce. No necesitamos un cartón. Entonces Dios ahí me enseñó y me dijo, ¿sabes qué? Acepta. Mire, me sentí tan avergonzado delante del Señor y le dije, Señor, perdón. Entonces le escribí al decano y le dije, por cuestiones de fuerza mayor no puedo seguir. La fuerza mayor de veras del Señor. Bueno, entonces, esas son las características del que sabe escuchar. ¿Qué otras características tiene el receptor? Ay, hermanos, leer la Biblia. Mire, Cuando usted lee la Biblia y medita en ella, usted encuentra la respuesta. Es impresionante el poder que tiene la Biblia. Ay, hermano, esa me cuesta a mí, eso me cuesta mucho. No, que no le cueste. Vaya y lea la Biblia y vea usted esto. Medite en ella. Tal vez usted dice, aquí atrás en mi Biblia hay una porción que dice la Biblia en un año. Así en varias Biblias está eso. Y usted como que lleva un registro de los 3-4 capítulos que tiene que leer hoy a la fuerza, rapidito, para poder llegar y vencer en un año. Ya viene diciembre y en diciembre yo me propuse haber terminado de leer toda la Biblia. Así que hoy me voy a parar aquí, voy a leer como que soy máquina, 4 capítulos, porque el de ayer no lo leí. Y ya marqué y ¡guau! Ya estuvo, la leí. ¿Eso me hace mejor cristiano? No, hermanos. Es mejor leer un versículo que va a transformar su vida a leer 3 capítulos y usted no se acuerda de nada al día siguiente. Un solo versículo en el cual usted puede meditar. A veces Dios usa una frase de la palabra de Dios para transformar su vida y contestar su petición, una sola. El Señor le puede decir, dale, hijo. El Señor le puede decir, no, no está aprobada tu petición. El Señor le puede decir, sí, cierra los ojos y dale. El Señor le puede decir, las matemáticas del cielo no son las matemáticas de Dios, métete en ese negocio. El Señor le va a decir, no te metas en ese negocio, salte de ahí, huye de la presencia de esa gente. Cualquier cosa en una sola frase de la Biblia. Pero ¿qué tal usted no la lee? Por eso tenemos que ir confiadamente todos los días. Tengo 1000 ejemplos que puedo contarle acerca de eso. Es maravilloso. Uno tiene una lectura sistemática de la palabra de Dios. Hoy me toca esto, hoy me toca lo otro. Y a veces está uno pidiendo como pastor, Señor, confírmame el mensaje del domingo, Padre. Yo ya escribí, puse esto, eso he sentido, Señor. Pero hay unos pastores que somos así como Gedeón. Señor, me voy a subir al púlpito, una gran responsabilidad predicar tu palabra. Necesito saber, Señor, que voy a decir lo que tú quieres que sea dicho, Padre. Y de repente estoy leyendo un versículo bíblico y ¡pah! Se enciende el versículo así, pero como lucita de Navidad, así alrededor, ¡pepe! Y suenan las alarmas y me dice, eso es. Y cuando yo empiezo a leer ese versículo, el Señor ahí está confirmando el mensaje. Se siente tan rico. Pero si yo no hubiera agarrado la Biblia y no la hubiera leído, aunque sea ese versículo uno al día, imposible, no hubiera habido la confirmación del Señor. Así que otra de las características es leer la Biblia. Aquí viene otra característica de las personas que buscan la petición, que es la más difícil, por lo menos para mí, muy difícil. Y ahora que estaba escribiendo este mensaje hacia la presencia del Señor, traté de hacerlo en un par de ocasiones. Mira cómo me cuesta. La oración en silencio. La oración en silencio. ¿Cómo es eso? Llegamos delante de la presencia del Señor como que somos metralleta. Pide. Y al final, Señor, ya me tengo que ir porque voy tarde. En el nombre de Jesús, cambio y fuera, adiós. Y me subo al carro, me voy y se me olvidó todo lo demás. Y no escuché la voz de Dios. Y no oí nada. Y el Señor quería, espérate, y quiso decir algo. Y no lo dejamos porque hablamos. Entonces, la oración de silencio es esa oración donde damos el espacio para que Dios hable. Háblame, Señor. ¿Y por qué les digo que me cuesta tanto? Yo hoy en la mañana hice otra prueba y me pongo de rodillas, Señor, oración de silencio. No te voy a decir nada, Padre. Tengo que estar en el trabajo a las 10 de la mañana y si no me voy rápido me voy a agarrar la trabazón. Ah, no, hoy es domingo, Señor. Sí, no, entonces no. Empecé a pensar en otra cosa. ¿No le ha pasado a usted eso? Y usted empieza a orar, Señor, en el nombre de eso. Hoy es viernes, día de pago, tengo que pagar el recibo de la luz. Ay, Señor, pero sí, Señor, no, espérate, Señor. Me estoy yendo, Señor. Dale. Te escucho, Señor. Dale. Y de repente los niños necesitan esto, Señor, tengo que... ¿Sí o no? ¿No le pasa o solo a mí me pasa? Entonces, a veces la oración, tal vez algunos de ustedes sí pueden estar en silencio delante de la presencia de Dios y eso empieza a fluir la oración. Qué lindo si usted lo puede hacer, hágalo. Necesita usted escuchar la voz de Dios. Pero si usted es como yo, que a veces la señal se interrumpe por algún otro programa que no tiene nada que ver con la oración, tenemos que buscar las señales en otro lado, la oración silenciosa. Entonces, ¿cómo reparo ese problema que tengo yo de estar en oración en silencio porque no me sale? Salgo a caminar. Entonces estoy caminando por ahí, digo yo que haciendo ejercicio, me pongo unas alabanzas en un audífono y ahí me quedo callado. Empiezo a caminar. Unas cosas que ha dicho el Señor en esa caminada, hermanos. No sé, ese es mi estilo, no tiene que ser el mío suyo. Te busque, si usted le sale muy bien estar de rodillas y esperando la voz de Dios, qué bueno, sígalo haciendo. No haga mi estilo. A mí me sirve mucho. Entonces yo salgo caminando y empiezo a conversar con el Señor y digo, bueno, Señor, aquí estoy. Voy enfocado en no tropezarme en nada. Eso es mi único enfoque, así que empieza a hablar, Señor. Y he visto unas cosas tan maravillosas el Señor me ha, a veces voy caminando por la calle y voy llorando, y la gente va a decir, ¿y a este loco qué le pasa? Pero es que estoy recibiendo en ese momento la respuesta de Dios a algunas cosas. Ya les he contado a ustedes, hace poco me pasó una frase en una prédica que yo iba oyendo, una frase, oí toda la prédica que duró 45 minutos, y la prédica estuvo muy bonita, un buen mensaje, pero la última frase de despedida de ese pastor me botó al suelo. Ahí a media calle caí de rodillas y empecé a dar gracias a Dios, porque esa última frase me confirmó lo que yo andaba buscando en silencio. Una frase, pero tuve que oír 45 minutos de una prédica para llegar al final y oír esa frase. Ese es el silencio. Número 4, observar los eventos alrededor. Esa es una cosa bien importante. Observe los eventos que están sucediendo a su alrededor. Ahí están los secretos. Es como un juego de video en la vida real. Usted va caminando por el mundo, sorteando todos los problemas que usted encuentra, quitándose los obstáculos de frente. Pero en cada rincón puede estar una señal del Señor. Usted tiene que ir e identificarlo. Ese es el juego del cristiano, el juego espiritual. Estar en contacto con Dios de manera que usted pueda ver en medio de su crisis a dónde está el Señor. En medio de su crisis hay respuestas. En medio de su temor, en medio de su miedo, en medio de la ansiedad, hay respuestas de Dios. Empiece a observar a dónde están esas respuestas. A veces usted llega uno y le habla a una persona que está en crisis, que está en dolor, y sencillamente usted ve claramente que no lo quieren escuchar. Y la persona se quiere aislar, pero no. Observe los eventos a su alrededor. Y número 5, mensajes a través de algunas personas. Sí, no estoy hablando de profecía. Estoy hablando de un mensaje de una persona. Una vez yo iba en un transporte, en el transporte de la empresa hacia el aeropuerto, y se sentó una persona que no era cristiano al lado mío, un compañero mío de trabajo. Y yo estaba buscando el mensaje para poder predicar ese domingo, y empecé a conversar con él. Y él me empezó a hablar que su esposa había tenido una crisis, y me empezó a hablar acerca de la crisis, y me dijo, y me reuní con el médico, y el médico me dijo esto, esto y esto. Y me empiezo a quedar con la boca abierta. El Señor estaba escribiendo el bosquejo en lo que ese hombre estaba hablando, no cristiano. Y le dije, permíteme, no sigas hablando. Y saqué un papelito y dije, dale, seguí hablando. ¿Qué estás haciendo? Tú seguí hablando, no te importa lo que estoy haciendo. Y empecé, 4 puntos habían en la conversación con este hombre. Entonces usted puede encontrar a través de las personas, no necesariamente tiene que ser un profeta que viene, que anoche soñó con usted, o que tuvo esto, que tuvo lo otro, que pensó. No, una persona puede utilizar el Señor que le cruzó por enfrente y usted dice, esta era la respuesta. Entonces sea un buen observador a través de las personas. Ok, entonces la respuesta de Dios está en todas estas áreas. Entonces no diga usted que Dios no me habla. Es que usted no ha utilizado las herramientas correctas para escuchar la voz de Dios. Eso sí, le quiero decir, como lo he dicho siempre, Dios habla muy suave. Si usted no está cerca de Dios, no le oye. Suavecito. Entonces, si usted quiere escuchar la voz de Dios, acérquese, póngase ahí con Él. ¿Cómo decís, Señor? No te oigo. De otra manera, si usted está por allá por la puerta y yo estuviera sin micrófono aquí, solo me viera gesticular, no entendiera absolutamente nada. Por lo tanto, si usted está, y esto lo va a reconocer a alguien por aquí, si usted está a 20 kilómetros de distancia de la presencia de Dios, 20 kilómetros tendrá que caminar de regreso para poder escuchar su voz. No pretenda que dice que Dios no me contestó. ¿Cómo no? Si desde hace rato le está hablando, pero usted no le oye, está demasiado lejos. Corra de regreso a la presencia de Dios para poder escuchar su voz. Si no, por señas, nadie camina. Así que llegue a la presencia de Dios. Y ahí, cuando usted reciba ese toque del Espíritu Santo, va a haber algo sobrenatural que es muy difícil explicar. Así como dije al principio, como es difícil explicar con un concepto cristiano, la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, así mismo es este término que va usted a oír ahora, el testimonio del Espíritu Santo. ¿Cómo explicarle a usted lo que es el testimonio del Espíritu Santo? ¿Y eso qué es, pastor? Veo algunos rostros que se me quedan viendo así como que, ¿a qué se refiere? El testimonio del Espíritu Santo es aquello dentro del cuerpo del ser humano que le está avalando algo, que le está haciendo sentir un gozo y una paz por la decisión tomada. Hay 2 decisiones, ¿cuál debo tomar? ¿La de la izquierda o la de la derecha? No sé. Voy a la presencia de Dios: Señor, necesito tomar una decisión. ¿Cuál será? ¿La de la izquierda o la de la derecha? No sé. Pero en eso usted se mete en oración y dice: bueno, creo que he oído que es la de la derecha. Voy por la derecha. Voy a rechazar la izquierda y voy a la derecha. Y voy caminando por ahí y de repente siento dentro de mí una paz, una seguridad, que yo empiezo a caminar con esa decisión, apartando a todo el mundo, diciendo: esto es lo que sé, lo que tengo que hacer. Y usted empieza a sentir el gozo de haber cumplido la voluntad de Dios. Eso internamente se llama el testimonio del Espíritu Santo. Le está diciendo: vas bien, hijo, vas bien, hija. Y el testimonio del Espíritu es: si a usted le gustaba más la de la izquierda porque le pagaban más plata, y usted dice: me voy a ir por ahí porque, Señor, necesitamos un poquito más de plata. Y usted empieza a caminar por ahí y siente angustia, y siente que la regó, perdón la palabra, y siente que usted hizo: no, 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 esta no fue la mejor decisión. Ese es el testimonio del Espíritu: estás en el lugar equivocado, huye lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar acerca de esto? Quiero retomar las palabras de un predicador, un gran predicador, el hermano Juan Wesley. Y él dice lo siguiente: el testimonio del Espíritu consiste en una impresión interior en el alma de los creyentes, y por medio de esa impresión, el Espíritu mismo da testimonio directamente a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ah, hace un rato dije: si ustedes andan buscando la respuesta del Señor, es necesario que el Espíritu de Dios esté dentro de ustedes como templo y morada, porque si no, esto no funciona. Es la conexión wireless con el cielo. No vemos la conexión, no entendemos cómo corre la señal desde el cielo y llega hasta nuestro corazón. Pues lo que hace eso es el Espíritu Santo. Y dijimos hace unos minutos también que si usted desea que el Espíritu de Dios entre a su corazón, eso se hace por la fe. Entregue su corazón al Señor Jesucristo y automáticamente el Espíritu de Dios llegará y habitará dentro de usted. Y entonces esto se va a llevar a cabo. No busque el testimonio del Espíritu Santo, no busque esa respuesta de Dios, si usted todavía no ha aceptado al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, como Señor y Salvador. No va a oír nada, le va a dar ocupado. Tú. Usted va a querer buscar en oración y nada, hermanos. Entonces, ese es el primer paso. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto al testimonio del Espíritu. Juan capítulo 16, Evangelio según San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice la Escritura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros dijimos que el concepto teológico de esto es el testimonio del Espíritu. ¿Y qué es un testimonio? Una verdad dicha por un testigo, ¿sí o no? Entonces yo puedo darle testimonio de que vi a una persona hacer esto, puedo dar testimonio de que vi esto, entonces doy testimonio. Y en esta porción de la Escritura dice que el Espíritu el Espíritu Santo hablará a nosotros lo que Él oyere y nos dará esas instrucciones. Eso es que el Espíritu Santo da testimonio de la voluntad de Dios a nuestro interior. Por lo tanto, tenemos que escuchar la voz del Espíritu de Dios que está dentro de nuestro interior. Señor, ¿qué es lo que has oído acerca de este negocio que quiero hacer? Y el Espíritu Santo entonces dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El testimonio, a eso se refiere. Hebreos capítulo 10, versículos del 15 al 17, habla un poquito acerca de esto también, para que usted lo busque, para que lo sienta. ¿Ven cómo es de difícil explicar esto ya en la práctica? Yo le estoy dando los conceptos bíblicos acerca del testimonio del Espíritu, pero ¿cómo le explico a usted lo que se siente? Vaya y búsquelo, busque su propia experiencia en la oración completa. Y al llegar al tiempo de la petición, tome la decisión en base a esto. Hebreos 10, del 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esa es la dinámica. A través del Espíritu de Dios, el Señor va a escribir en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso le digo a veces, a manera de ilustración: el Señor, no sé, me puso un texto en el corazón me mandó un WhatsApp al corazón. No sé cómo explicarlo de otra forma más moderna. De repente así aparece, y la Biblia así lo dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo hace el Señor eso? A través del testimonio del Espíritu Santo. Hay un ejemplo en la Biblia que yo quisiera que ustedes me acompañaran, maravilloso. No tengo tiempo para desmenuzarlo, me encantan las historias del Antiguo Testamento, pero no hay tiempo para esto. Pero vaya conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Voy a tratar de leerlo rápidamente. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 14. En lo que usted llega por ahí a la escritura, le cuento más o menos la historia. Me encanta parafrasearla. El rey Salomón había sido ya el sucesor del rey David. Y entonces el rey Salomón iba a ser el encargado de construir el templo, porque su padre, el rey David, había conquistado todas las tierras. Era un gran conquistador, fue un gran militar. Pero el rey Salomón, su hijo, era el que iba a construir el templo para el Señor, iba a construir la casa de él, etcétera, etcétera, algunas otras cosas. Entonces llega la toma de posesión de Salomón. Por supuesto, puesto por el Señor, ¿verdad? Así fue. Entonces llega la toma de posesión, y cuando de repente iba a ser la toma de posesión, el Señor llegó a la toma de posesión. ¡Qué cosa más maravillosa! Y cuando está al lado de él, le dice: ok, hijo, conversemos antes que te pongan la corona, antes que te pongan la banda de rey. Platiquemos tú y yo, qué maravilla poder llegar a la presencia de Dios y conversar con Él. Y entonces empieza a hablar y le dice: te voy a dar una oportunidad, le dijo el Señor a Salomón. Ahora, en el marco de tu investidura como rey, quisiera darte un obsequio para que te acuerdes de Él a lo largo de tu reinado. ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué hubiera pedido usted, hermano? Un Mercedes, hermano, para andar como rey ahí con mi corona. No, otro hubiera dicho: Señor, un traje nuevo para poder portar todas las medallas que me van a dar como rey. Otro hubiera dicho: no, hermano, yo quiero un gran closet para guardar todos mis vestidos. Otro hubiera dicho: no, yo quiero ir a todos los partidos de la Champions. Otro hubiera, no sé, cualquier cosa hubiéramos podido pedir. ¿Qué dice lo que necesitamos usted y yo? Sabiduría, ciencia y gozo, tres cosas. Y entonces viene Salomón y dice lo siguiente. Leamos primero de Reyes, capítulo 3, versículo del 3 al 14. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Era obediente, ¿verdad? E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1,000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David. Antes de empezar con el versículo 6, recuerde siempre todas las bendiciones que usted ha recibido del Señor. Nunca se le olvide una. Y cuando usted converse con Dios, levantar, exaltar el nombre de Cristo es recordar todas las bendiciones que usted ha hecho sobre su vida. Versículo 6 dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Agradecimiento. ¿No es parte de la oración que hemos visto? El reconocimiento de la presencia de Dios, adoración, reconociendo que eres el Dios y dándole gracias. Ahora pues, versículo 7, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mi siervo por rey, a tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, ahí viene la petición, versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Yo a eso le llamo el golazo de Salomón. Qué cosa, qué jugada más maravillosa. Inspirado, por supuesto, con todo el sentimiento. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Y le pide un carro. No. Le pidió una gran casa. No, tampoco. Le pidió riquezas. No. ¿Qué le pidió? Sabiduría. Entendido para juzgar, para discernir lo bueno y lo malo. ¿Qué cree usted que tenemos que pedirle nosotros al Señor? Vea la respuesta de Dios, versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, ahí está la clave de la oración de petición dentro de la Biblia. le agradó. ¿Qué es lo que tenemos que pedir nosotros? Lo que le agrada a Dios. Y así el Señor cumple su voluntad en nosotros. Y le agradó al Señor lo que pidiese esto. Versículo 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te ha dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú entre todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Paquete completo, hermanos, con todo. Y después este mismo hombre es el que escribe Eclesiastés capítulo 2 versículo 15. Después de estas experiencias él escribió en el libro de Eclesiastés y dice que lo que necesitamos es sabiduría, ciencia y gozo. Es lo suficiente. Fue el hombre más rico del mundo y no puso riquezas en su lista de peticiones especiales. Entonces esta oración de petición que tuvo Salomón en un momento en el que Dios estaba revelando a su vida, es necesario que nosotros calquemos paso a paso lo que necesita esta oración. ¿Por qué dijo Santiago? Pedís mal. No tenés porque no pedís. Y si pedís, pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Hay que orar para saber cuál es la voluntad del Señor. Quiero terminar con las características de la oración de petición. Vaya conmigo al Salmo 37. Salmo 37, versículos del 1 al 9. Vamos a analizar un poquito algunas palabras de la oración, de las características de la oración de la petición. Salmo 37, versículo del 1 al 9. Me encanta este salmo porque nos hace poner los pies en la realidad, sobre todo en estos tiempos, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos a personas que sabemos que están actuando mal en nuestra empresa, en nuestra institución donde nosotros trabajamos, donde nos desarrollamos. Hay personas que hacen corrupción, o hay personas que están robando, o hay personas que están haciendo algo que no está bien, o estamos rodeados de eso en todas las áreas. Entonces, y vemos que les va bien, ¿no es cierto? Sabemos cómo, a veces decimos, pero si uno se esfuerza por hacer lo correcto y promueven a los que han hecho mentiras y a los que le han pasado encima a la gente, y como que eso nos frustra un poco. Y a veces como cristianos decimos, ¿será que vale la pena estar yendo a la iglesia? ¿Será que vale la pena servir a Dios? Y promueven a los malos y a nosotros los buenos no. Así decimos a veces, hasta nos ponemos como buenos. Y empezamos a volver a ver, el Salmo 37 nos deja en nuestro puesto. Cuando usted tenga ese pensamiento, lea el Salmo 37. O si no, dele vuelta al número y lea el Salmo 73, que los dos hablan acerca de esto. Pero quiero que usted vea la primera parte del Salmo 37. Dice, no me impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. De entrada, deje de estar viendo para sus lados. Deje de estar juzgando por allá, que sea que él es ladrón, que sea que él hizo esto, que sea que él es un chambroso, que es una gran chambrosa, que aquel quiere nada más quedar bien con los jefes y por eso ha crecido. Deje de estar viendo. Haga su trabajo. La palabra del Señor dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Haga su trabajo bien. Que usted su retribución no la va a tener tal vez en esa empresa, la va a tener en el cielo cuando usted llegue por allá. Versículo 3, de ahí empiezan todas estas palabras que yo necesito que usted incorpore a su oración. Primera, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Primera palabra que tiene que haber en su oración de petición es confía en Jehová y haz el bien. Llegue confiado delante de la presencia de su papá, de su padre. Versículo 4, la segunda palabra que quiero mostrarle: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo es eso? O sea, pásela bien en oración, pásela bien delante del Señor, pásela bien confiando. Me encanta cuando de repente uno platica con las personas y dice, ay sí, y vos estás en oración por eso, ya vas a ver que no te va a salir, ya vas a ver que sí, dice uno. Y cuando sale, uy, uno que camina como que es pavo real. No orgulloso de uno, orgulloso de mi Padre que está en los cielos, orgulloso del Rey de gloria, porque a Él le tenemos que dar toda la honra y la gloria. Entonces deleítese, vaya usted en oración con deleite. A veces llegamos con unas grandes lloraderas, hermanos, enojados. Está bien, platica con el Señor, él es su amigo. Pero deleítese una vez que esté con el Señor y Él concederá peticiones de su corazón. Confíe, deleítese. Número 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomiende el negocio, encomiende a sus hijos, encomiende a su esposo. Tal vez su esposo trabaja en una zona difícil, en una zona peligrosa. Encomiéndelo, encomiende a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Señor, llévame y tráeme con bien. Confía, deleítate y encomienda. Versículo 6 dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7: guarda silencio ante Jehová. Uy, como cuesta, ¿verdad? Pero yo ya encontré mi técnica, así que vaya usted y encuentre la suya. Guarde silencio delante de Jehová y espere en Él. O sea, quiere decir que hay algo bueno en guardar silencio, así que vaya usted y busque su técnica. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No se altere, tranquilo, le dice el Señor. Vaya con paz, vaya con tranquilidad, no se altere. Confía, deleítese, encomiende, guarde silencio, cálmese, no se altere. Versículo 8: deja la ira y desecha el enojo. ¿A dónde tenemos que dejar la ira y el enojo nosotros los cristianos? Al pie de la cruz. Vaya en oración y dice: Señor, ahorita vengo con los cables cruzados, vengo con los tornillos zafados en la cabeza, vengo súper enojado, Señor, pero voy a dejar todo este enojo a los pies de la cruz. Aquí te lo dejo y salgo de ahí confiado, en deleite, bien encomendado, en silencio, con una gran sonrisa, y salgo de mi aposento de oración y la gente dice: ¿y a este qué le pasó? ¡Qué loco este! Deja la ira y desecha el enojo. No te excites, dice. La palabra excite en su traducción literal es intensificar una actividad. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Deje usted la venganza al Señor. Usted no tiene que fijarse en eso. No se intensifique su actividad de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Confíe, deleítese, encomiende, guarde silencio, no se altere, deje la ira y el enojo, no se excite, no intensifique su actividad a la maldad y espere en el Señor. Estas palabras son las claves para nosotros llegar a nuestra oración de petición. Con esto cerramos nuestro estudio, nuestra serie. Conéctate, conéctese con el Señor, conéctese a través de la oración intercesora, conéctese a través de la oración de acción de gracias, conéctese a través de la oración de adoración, conéctese a través de la oración de perdón, y al final de todo, conéctese con el Señor para poder pedir como a usted le conviene. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta lección que nos has dado acerca de la oración. A lo largo de todos estos días, Señor, de cómo nos has ilustrado, es necesario, Señor, que todos nosotros lleguemos a tu presencia y podamos depositar en tus manos todas nuestras necesidades. Por eso hoy nos tomamos 2 minutos, Señor, para hacerlo. Te damos gracias, Padre, por tu respaldo y por tu inmenso amor, por las oraciones contestadas y por aquellas que están en stand-by, por aquellas que están ahí en el depósito de oraciones pendientes. Gracias de todas maneras. No se han cumplido por un propósito, por algo no se han cumplido, llegarán a su tiempo. Y por eso te agradecemos, Señor. Llena el corazón de los cristianos de paciencia, que es uno de las áreas del fruto del Espíritu. Llena nuestros corazones con paciencia para que podamos esperar en ti, Señor. Y ahora yo te pido que en estos minutos de oración llenes el corazón de deleite. Deleítese a sí mismo en Jehová. Olvide la petición ahora, déjesela delante del Señor y deleítese en Él por un minuto. Sienta el redargüir del Espíritu Santo dentro de su corazón. Él quiere manifestarse a su vida hoy. Toma control, Señor. toma control. En lo que usted está orando, dejando todo delante de Dios, yo quiero hablarle a estas personas que están con nosotros hoy, que probablemente ha venido sin la seguridad de haber entregado su vida al Señor Jesús. Que probablemente usted dice: sí, he sido un simpatizante de Dios, he escuchado acerca de Él, pero nunca he podido sentir lo que hoy ha sido descrito a través de la palabra. Pero nunca he podido vivir el testimonio del Espíritu Santo. Si usted no está seguro o segura de haber dado el paso de fe correctamente, si usted no está seguro o segura de haberle dicho un día al Señor: quiero que seas mi Señor y mi Salvador, quiero que llenes mi corazón con tu presencia, quiero que el testimonio del Espíritu viva en mí, este es el momento para hacerlo. Y usted se preguntará: ¿Cómo puedo hacer eso? La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y en esa salvación viene el paquete del Espíritu Santo, la salvación eterna delante de la presencia del Señor, su nombre inscrito en el libro de la vida. Y cuando usted llegue a su presencia, estará en la eternidad en la presencia de Dios. Maravilloso. Pero mientras usted esté aquí en este mundo, será receptor de la unción del Espíritu Santo. Si usted no ha dado nunca este paso de fe y quisiera hacerlo esta noche, no le voy a pedir que pase al frente, no le voy a pedir que se levante, nada. Ahí en su lugar, en su silla, le voy a pedir que haga ese acto de fe. Yo le puedo acompañar en la oración. No le puedo yo brindar el perdón de pecados, no le puedo yo brindar la salvación eterna, eso lo hace el Señor a través de su fe. Pero sí le puedo acompañar en hacer esta oración. Si usted está interesado en hacerlo, ahí en su lugar, déjemelo ver con su mano levantada y dígame: sí, yo quiero dar ese paso de fe, porque me urge conectarme con el Espíritu Santo. Si usted está hasta aquí esta noche y no está seguro, levante su mano ahí donde está, sin miedo, sin temor, sin vergüenza, sin pena, y diga: sí, yo quiero dar ese paso de fe, me quiero conectar con el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? Que levante su mano sin pena. Veo su mano levantada, hermano. En el nombre de Jesús, ahora el Señor está agarrando la pluma divina y está escribiendo su nombre en el libro de la vida. Pero sobre todo ahora, el Espíritu de Dios llegará y morará dentro de usted y será guiado por Él. No por el exterior, no por lo que usted vea, oiga, hable, sino por el Espíritu de Dios. Y usted llegará a la presencia de Dios y se deleitará en Él, porque va a escuchar el testimonio del Espíritu Santo y su vida será guiada en sabiduría por el Señor. Puede bajar su mano, gracias. ¿Habrá alguien más? Así como este hombre valiente, veo una mano levantada por aquí. ¿A dónde estará esa mano levantada? ¿A dónde? ¿Habrá alguien que levantó su mano? En el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Cristo, la bendición y la unción del Señor Todopoderoso caiga sobre su vida, llenándola por completo, la vida, llenándola por completo. Que todas las áreas de la vida suya sean guiadas por el Espíritu de Dios y que usted pueda sentir en su interior el amor apasionado de Cristo, que hasta dio su vida por usted. ¿Alguien más que quiere levantar su mano? La sangre redentora de Cristo fue por usted también, así que no se vaya de aquí sin darle las gracias a través de la fe. Crea en eso. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano? ¿Alguien más arriba? ¿Alguien más atrás? ¿Afuera? ¿Al frente? ¿Alguien más que quiera levantar su mano? Gloria a Dios, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que hoy han levantado su mano. Y si usted nos escucha a través de la radio, televisión, redes sociales, cualquier medio de comunicación, le pido que haga ahí donde está también esta oración con nosotros. A las personas que han levantado su mano, digan conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Reconozco que he tomado decisiones y no te he consultado. Perdóname, me arrepiento. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te clavaron en una cruz y que resucitaste el tercer día. Reconozco que la sangre que derramaste fue por mí y para lavar mi pecado. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por lo que hiciste por mí, y te doy gracias por permitir al Espíritu Santo a partir de hoy morar en mi interior. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por todos aquellos que han rendido su vida a ti, y te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, que los respaldes y puedan ver, Señor, gráficamente, puedan vivir, Señor, el testimonio del Espíritu Santo, escuchar tu voz, poder sentir cuál es tu plan en sus vidas, Señor. Muéstraselos hoy y siempre, Señor. Sea la honra y la gloria solo a ti. Amén. Voy a pedir a las personas asignadas a la Comisión de Santa Cena que pasen al frente.